La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Alianzas Políticas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al historiador y amigo, el doctor Néstor Duprey Salgado, quien es profesor de Historia en la Universidad Interamericana en el recinto de San Juan.
Y de Ciencias Sociales y Políticas, porque si no, el director se me enchisma. Saludos, Ángel, a ti y a quienes nos escuchan.
Muy bien. Las alianzas políticas es uno de los temas más populares en este momento, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Y vemos una cantidad de países donde están gobernados con alianzas políticas. Obviamente, el país que tiene que ver más e influencia a Puerto Rico es los Estados Unidos. Y ahí no existen esas alianzas políticas como tal, sino es más bien el bipartidismo, donde dos partidos fuertes controlan la situación. Ha habido en terceros partidos, y podemos comentar más adelante, pero en realidad han sido más spoilers que la alternativa de que hayan podido controlar el poder. Néstor, háblanos un poco sobre los inicios de las alianzas políticas que existían en Puerto Rico y existían hasta recientemente, que se hizo una ley que las prohíbe en el 2012.
Exacto.
Ahora, háblanos, ¿cuándo es que comienzan las alianzas políticas en Puerto Rico?
Mira, yo creo que es importante, primero, a mí me gusta definir los conceptos antes de entrar en la conversación propiamente. Cuando hablamos de alianza política, hablamos de un acuerdo entre dos o más fuerzas políticas que compiten en un evento electoral para, uno, consensuar un programa de gobierno o unas propuestas mínimas de gobierno, impulsar desde el poder. Dos, la nominación o respaldo a candidaturas comunes. Y tercero, el reparto de poder. Una vez esas fuerzas políticas aliadas o coaligadas llegan a alcanzar el triunfo electoral. Como tú señalas, en los Estados Unidos, que es la experiencia político-partidista más cercana a nosotros en este momento, a nivel nacional las alianzas políticas no se dan, pero sí a nivel estatal. ¿Por qué? Porque hay estados de la Unión que tienen, además de la presencia de los partidos demócratas y republicanos, una serie de partidos locales. Pongo dos ejemplos. En Minnesota, por muchos años, estuvo gobernando el Democratic Farmer Labor Party, el Partido Demócrata Agrario Obrero, que era una coalición de partidos de izquierda, de emigrantes europeos en Minnesota, y el Partido Demócrata Tradicional. Uno de los líderes prominentes de ese partido fue Hubert Humphrey, conocidísimo en Puerto Rico, vicepresidente de Lyndon Johnson y demás. En Nueva York es quizá el ejemplo más conocido, porque allí, además del Partido Demócrata y el Partido Republicano, existe el Partido Liberal, que es un partido de académicos, intelectuales, más a la izquierda del Partido Demócrata, y el Partido Conservador. De hecho, yo sé que tú eres un estudioso de la historia política norteamericana, además de tu relación con los medios. Hay una figura conocidísima del mundo conservador, William Buckley, que fue candidato alcalde de Nueva York por ese Partido Conservador. Y en el caso del Partido Liberal, pues Eleanor Roosevelt estuvo muy activa ahí y demás, y ha sido un elemento importante para constituir las mayorías del Partido Demócrata. Y Henry Wallace, que Wallace se separó del Partido Demócrata en 1946 y corre en el 1948 como candidato a presidente del Partido Progresista. En Puerto Rico, nosotros tuvimos nuestra primera experiencia de alianza producto de la extensión a la provincia, a la colonia, en aquel momento española, de la Constitución Autonómica de 1897. Una condición que puso el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta para que entrara en vigor la Constitución Autonómica era que las dos fuerzas autonomistas que se habían dividido producto de la controversia sobre si pactar o no con partidos monárquicos para acceder al poder se unieran, se aliaran políticamente para constituir gobierno. Recordemos que España era modelo de sistema parlamentario en aquel momento, y precisamente sus gobiernos eran gobiernos de coalición. Envían al gobernador Manuel Macías a Puerto Rico y el gobernador está prácticamente una semana negociando con Barbosa y con Muñoz Rivera la constitución de una fuerza política que sea una coalición del Partido Liberal Fusionista, que era la facción de Muñoz Rivera, y el Partido Autonomista Ortodoxo, que era la facción de Barbosa. Esa unión, que se va a llamar Unión Autonomista Liberal, es la que va a constituir gobierno en febrero de 1898, y esa coalición va a durar en el poder hasta abril de 1898, que se celebran las primeras elecciones bajo la Carta Autonómica. En esa elección se da una segunda alianza del Partido Liberal Fusionista con, irónicamente, elementos del Partido Incondicional Español. Muñoz Rivera abre unos espacios en las candidaturas a la Cámara de Representantes, que era el organismo que se elegía junto con el Consejo de Administración, a candidatos del Partido Incondicional Español, y son electos a las cámaras. Llega la invasión, llega el 1898, y ahí Puerto Rico reproducirá un poco el esquema del bipartidismo que nos venía ya de la división que había ocurrido en el autonomismo, la desaparición del incondicionalismo español, obviamente, su integración a las fuerzas políticas de entonces, que serán el Partido Republicano, que se funda en 1899, y el Partido Federal. Los barbosistas, autonomistas ortodoxos, se transforman en republicanos, y los liberales fusionistas Muñoz Rivera se transforman en federales. En esas primeras dos elecciones que se darán bajo la soberanía norteamericana, la elección de 1900 y la elección de 1902, se va a dar un tercer modelo de alianza política, que va a ser una alianza a nivel legislativo, bien primero con el Partido Republicano y luego con el Partido Unión, cuando éste se crea en 1904, que abrirá espacios, como hizo Muñoz Rivera, con los incondicionales españoles bajo España, esta vez a candidatos que vengan del movimiento obrero. El movimiento obrero, desde 1897, va forjando una organización, la Federación Libre de Trabajadores, y va a intentar, antes de constituir un partido político, nominar candidatos en alianza con las fuerzas políticas imperantes, bien fueran los republicanos primero y luego los unionistas. En ese proceso, ya estamos en 1904, se da la Unión de Puerto Rico, que va a ser otro modelo de alianza política, esta vez una alianza política constituida en partido político, es decir, personas de distintos procederes, en este caso en cuanto a qué tipo de relación se prefiere con Estados Unidos, van a inscribir una fuerza política y operarán a manera de convergencia, diríamos ahora en la terminología política contemporánea, o alianza al interior de una colectividad, en vez de coaligarse distintas fuerzas políticas. Esas fuerzas ideológicas deciden organizar una sola colectividad, pero operan en su interior a manera de coalición, es decir, reconociendo que hay tendencias, consensuando posiciones programáticas y repartiendo las candidaturas más o menos en función de las fuerzas políticas. En el caso de la Unión, originalmente la Unión de Puerto Rico pretendía ser una alianza del Partido Federal y del Partido Republicano. Los republicanos institucionalmente rechazan esa propuesta de Luis Muñoz Rivera, pero un sector del Partido Republicano, acaudillado por Rosendo Matienzo Cintrón, acepta la propuesta de Muñoz Rivera y se integrará a la Unión de Puerto Rico. La Unión de Puerto Rico va a tener la peculiaridad de que va a ser una alianza intrapartido de personas que piensan de manera distinta y lo reconocen sobre el tema de lo que llamamos comúnmente el estatus político. Habrá una facción independentista, acaudillada por José de Diego, habrá una facción autonomista y habrá una facción estadista en la Unión de Puerto Rico, y su programa, la llamada base quinta, el punto quinto de ese programa de la Unión, reconocía las tres fórmulas de estatus. Decía, pues, la aspiración nuestra es el self-government, el gobierno propio, de una de tres maneras: o un Estado autónomo, o un Estado de la Unión, o la independencia. La Unión de Puerto Rico, forjada como una alianza intrapartido, va a ser el partido dominante en Puerto Rico, por lo menos hasta 1920. ¿Qué ocurre en ese periodo en cuanto a las alianzas políticas? Las alianzas políticas se van a dar a nivel local. Vamos a ver el surgimiento de divisiones en los partidos mayoritarios, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Unión de Puerto Rico, y cómo se van forjando alianzas a nivel local entre facciones de los partidos mayoritarios, y bien sea el Movimiento Obrero, en los distintos esfuerzos que hizo de participación electoral. El Partido Obrero Insular de Arecibo es el ejemplo más estudiado. Ahora hay un libro recientemente del colega y amigo doctor José Luis Colón, pero se van a dar en Yauco y se van a dar en otros municipios de la isla. El surgimiento de una tercera fuerza política que irrumpe y que se convierte en una amenaza no solo para los intereses económicos puertorriqueños en aquel momento y los intereses económicos norteamericanos, sino para el gobierno de Estados Unidos, el Partido Socialista. Y la constitución en 1915 del Partido Socialista, su participación exitosa en la elección de 1917, ya habían logrado en 1914 como Partido Obrero Insular ganar un municipio, el municipio de Arecibo, precisamente en una alianza con el Partido Republicano local y una facción, posteriormente una facción del Partido Unión de Puerto Rico, pues levanta los ojos de la clase política puertorriqueña y levanta los ojos de la administración norteamericana. Recordemos que en 1917 triunfa la Revolución Bolchevique. En Rusia se constituye el primer Estado socialista y el gobierno de los Estados Unidos, la administración liberal-demócrata de Woodrow Wilson, emprende la primera gran persecución contra los sectores de izquierda y sectores socialistas en los Estados Unidos, también producto de la oposición de esos sectores a la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial.
Y de hecho, Wilson envía tropas americanas a Rusia.
Correcto, correcto.
Que igual que la envió a México y la envió al Caribe y a Centroamérica, que aunque él era un liberal, etcétera, su track record en términos de invasiones es nefasto.
Y que era un poco la continuidad de la política exterior bajo gobierno republicano, que es un tema que tú muy bien has enfatizado en tus libros, de cómo la política exterior norteamericana, los grandes asuntos de política exterior norteamericana son consensuados, son políticas eminentemente bipartitas.
Ahora, Néstor, esto del Partido Socialista también es interesante ver que, y es un detalle yo creo que importante, que bajo los españoles aquí no existían sindicatos. Y el sindicato es una consecuencia de la invasión de los Estados Unidos.
De hecho, cuando llegan las tropas norteamericanas, Iglesias Pantín está preso. Correcto. ¿Por qué? Por tratar de organizar sindicatos y por realizar protestas contra el gobierno autonómico. Correcto. De Muñoz Rivera.
O sea, que si bien era un partido que se llamaba Partido Socialista, la base eran los sindicatos.
Eso
y Santiago
es correcto.
Iglesias Pantín.
Que un poco copiaba más que el modelo estadounidense, que era un movimiento obrero separado del ejercicio partidista, copiaba el modelo europeo, donde los partidos socialdemócratas de la época, pues, un poco dependían de la fortaleza del sindicato y había una relación, una simbiosis organizativa entre sindicato y partido que Iglesias va a reproducir en Puerto Rico. La Federación Libre de Trabajadores se organiza primero y luego la Federación Libre intenta varios modelos de participación política. Primero, acordando candidaturas, la participación de miembros del sindicato como candidatos. De hecho, el primer obrero que es electo a la Cámara de Delegados es electo en una de esas alianzas. La organización de partidos locales. Y ya en 1915 deciden organizar un partido a nivel insular, como se decía en aquella época, el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene una buena participación en la elección de 1917, elige a Santiago Iglesias Pantín senador. Y para las elecciones del 1920, el Partido Socialista se convierte en una fuerza política a tomar en consideración por los dos partidos principales. En el Partido Republicano comienza un movimiento que va a dirigir Rafael Martínez Nadal para lograr un acuerdo político con los socialistas. No prevalece a nivel del partido, a nivel isla, pero logra negociar un acuerdo político a nivel local en Ponce, que curiosamente se llamaba el Partido Popular. En la jerga de la época se le conoció como el ligao a la manera de los tragos de la época, ¿no? Una alianza entre socialistas y republicanos que va a las elecciones del 1920 en Ponce. Eso abre la conversación a un tono mucho más alto al interior del Partido Republicano sobre la deseabilidad de una alianza entre republicanos y socialistas para derrotar al Partido Unión, que llevaba en el poder desde el 1904. Se produce un evento que todavía, a ti y a mí que nos gusta esa historia del gobierno permanente norteamericano, se produce la primera intervención de la que tengamos conocimiento. Si hay una anterior, tenemos que buscarla, donde el gobierno de los Estados Unidos mete la mano y algo más en la composición política de Puerto Rico. Se envía una comisión legislativa a visitar al presidente Calvin Coolidge para que le haga una propuesta de reformas a la ley Jones para ampliar el gobierno propio de los puertorriqueños, particularmente la propuesta de gobernador electivo. En 1920, en la elección anterior, el Partido Unión había adoptado, había eliminado prácticamente su ambigüedad ideológica y se había proclamado abiertamente independentista. Y en 1921, cuando llega el gobernador Montgomery Riley a Puerto Rico, Moncho Reyes, así fue bautizado por Iglesias Pantín, lo primero que le dicen, mire, se tienen que olvidar de eso, de la independencia. De hecho, lo habían recibido con banderas puertorriqueñas, arranca las banderas puertorriqueñas en el puerto y dice, no, mira, aquí tienen que olvidarse de eso. Y ahí, en el 1922, los unionistas adoptan la propuesta de Estado Libre Asociado a la manera del Irish Free State de Irlanda y se promueve un proyecto a su fin, el proyecto Campbell, en el Congreso de los Estados Unidos. Así que, eliminada la independencia, o por lo menos puesta a dormir en el programa unionista, se abría la posibilidad de lo que luego en Europa van a llamar las grandes coaliciones, el Gross Coalición en alemán. Y el gobierno de Estados Unidos, el secretario de guerra de los Estados Unidos, bajo la administración Coolidge, en el viaje de los líderes puertorriqueños estaba José Toussoto, que era el líder del Partido Republicano, Barceló, que era el líder del Partido Unión, y Santiago Iglesias Pantín. Cuando regresan en el vapor Cuamo, Toussoto y Barceló vienen aparte, Iglesias viene por su cuenta, y cuando llegan a Puerto Rico, Toussoto y Barceló dan a conocer un manifiesto anunciando la unión, la alianza de los dos grandes partidos, el Partido Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano, que se va a llamar así, tiene que ser el partido con el nombre más largo en la historia de la humanidad, Alianza Puertorriqueña de los Partidos Unión de Puerto Rico y Republicano Puertorriqueño. Traigo eso porque luego en el 30 será protagonista de una gran controversia. Esa decisión promovida por el gobierno de los Estados Unidos de que los dos principales partidos en Puerto Rico se aliaran con el único propósito de impedir la llegada al poder del Partido Socialista de Iglesias Pantín, que ya parecía tener la fuerza suficiente para ello, produce el inicio de lo que llamamos la era de las alianzas políticas en Puerto Rico. En la elección de 1924 van a concurrir dos grandes alianzas políticas. La alianza puertorriqueña, que será el Partido Unión completo, o por lo menos una gran parte de su liderato, y una facción del Partido Republicano, que es la que dirige José Toussoto. Otra facción del Partido Republicano, que dirige Martínez Nadal, se opone a la alianza con los unionistas, se separará del Partido Republicano, formará el Partido Republicano puro, o constitucional histórico, que un poco aludía al Partido Autonomista puro y ortodoxo de Barbosa. Y esa facción de Martínez Nadal se une al Partido Socialista formando la coalición republicana socialista. sea, y vamos a tener dos concertaciones electorales, la alianza y la coalición. Ellos irán a la elección del 24, gana la alianza y controla la legislatura y controla el la comisaría residente. Pero en 1930, luego de ganar otra vez la elección del 28, en 1930 un sector, el sector republicano de la coalición, de la alianza, planteaba que un poco quien tenía la fuerza electoral allí eran los republicanos y que el unionismo había venido a menos y que la concertación con el unionismo le estaba restando no solo votos, sino participación en el gobierno y en el presupuesto. Aquí no habían diferencias ideológicas, vamos a tener eso claro. Era más una pelea por el patronazgo, ¿no? El control de los puestos y la influencia en la administración norteamericana en Puerto Rico. Y en 1930 se produce una división en la alianza. Los republicanos se separan de la alianza y se reunifican con la facción de Martínez Nadal y fundan el partido Unión Republicana. ¿Qué pasa? Que en 1930, cuando ese golpe político se da, Antonio Rebarceló pretende reinscribir el partido Unión de Puerto Rico. Dice, bueno, pues si estos se fueron, pues yo me voy y reactivo el partido Unión de Puerto Rico. Y los tribunales, para que veamos que esta cosa, la influencia política de los tribunales no es de ahora, el tribunal dice, no, usted no puede usar el nombre. Porque cuando usted creó la alianza, usted le entregó el nombre a la alianza y por eso la alianza se llamaba Alianza Puertorriqueña, los partidos Unión de Puerto Rico y Republicano Puertorriqueño, y obligan a Barceló a reinscribir el partido no como Unión de Puerto Rico, sino como Partido Liberal. Y el Partido Liberal un poco va a reproducir el esquema de alianza intrapartido que era la Unión de Puerto Rico. Vas a tener un partido donde tendrás un sector independentista, vocal, mayoritario, y vas a tener un sector autonomista, vocal también. Quizás no tan mayor, no tan fuerte numéricamente como el sector independentista, pero presente en ese partido liberal. Y en la elección de 1932 vas a tener, por un lado, la coalición republicana socialista y por el otro el Partido Liberal. ¿Cómo se estructuraban las coaliciones en aquel momento, las alianzas políticas? Y eso es interesante para lo que va a ocurrir después en la prohibición de las alianzas. Pues las alianzas se producían de dos maneras. O tú inscribías una colectividad, que fue el caso de la Alianza Puertorriqueña, que fue solo con una columna donde estaban todos los candidatos de esa alianza puertorriqueña del Partido Unión de Puerto Rico y el Partido Republicano. En el 1932, tanto el Partido Unión Republicana como el Partido Socialista tenían sus columnas en la papeleta. Pero en cada columna estaban los mismos candidatos. Santiago Iglesias Pantín era candidato en las dos columnas. Y así sucesivamente. La suma de los votos de republicanos y socialistas le da el triunfo tanto en las elecciones del 32 como en las elecciones de 1936, pero el partido que más votos obtiene solo es el Partido Liberal, pero no podía
es curioso
formar
que,
gobierno.
Que esta coalición que coincidía en que eran anexionistas, los dos, sin embargo, uno está dirigido por Santiago Iglesias Pantín, como mencionamos, un líder sindical español, porque había nacido en España.
Gallego.
Y había estado preso aquí, como mencionaste anteriormente. Pero que es un partido que representa la clase trabajadora. Entonces, el Partido Republicano es todo lo contrario, pues son los patronos. Y sin embargo, se podrían unir para compartir el poder. Y acaba Santiago Iglesias Pantín como comisionado residente. Y Martínez Nadal, presidente del Senado. Y Miguel Ángel García Méndez, presidente de la Cámara.
Correcto.
O sea, ellos se dividieron. El Partido Republicano tiene el poder legislativo y los socialistas, Washington.
Y se dio un elemento curioso. Tú tenías en la legislatura tanto a los grandes capitalistas puertorriqueños, Serrayes, Cautiño, etcétera, Alfonso Valdés, y tenías los líderes sindicales que negociaban los convenios colectivos con esos mismos patronos azucareros y predominantemente.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Las Alianzas Políticas. Hoy con nuestro invitado, el doctor Néstor Duprey Salgado, profesor en la Universidad Interamericana en el recinto metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo estas alianzas políticas surgen desde el inicio del siglo XX y a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en el 98. Y estuvimos hablando de distintas combinaciones, etcétera. Y no es más complicado de lo que la gente entiende. Sí. O sea, pero nos quedamos en la década del 30, que yo creo que es la que más nos interesa a nosotros, de que ahí parte unas reglas del juego que nos lleva hasta nuestros días. Particularmente cuando tienes dos partidos que en términos de representaciones representan distintos grupos de la sociedad. Unos son los obreros, otros son los patronos, que son ambos anexionistas y se unen y controlan el poder político la década del 30, mientras que el Partido Liberal de Antonio Rey Barceló, que era un partido independentista, era el partido mayoritario de Puerto Rico, solo, sin ninguna alianza. Cuéntanos, ¿qué sucede con esta? Quiero también mencionar que este partido de la coalición era un partido que se destacaba por la corrupción. O sea, aquí había un patronazgo. Y entonces es interesante porque era una corrupción con el aval de los gobernadores estadounidenses.
Sí, van a coincidir en esos 8 años de mayoría coalicionista en la legislatura. Van a coincidir esa coalición, que la única justificación era la que ambos partidos profesaban, uno directamente y uno indirectamente, la estadidad. Pero en términos socioeconómicos no había coincidencia alguna entre el pensamiento del liderato republicano y el liderato socialista. Coincide esa mayoría coalicionista con los peores gobernadores bajo la dominación norteamericana, a mi modo de ver. Es uno de los abismos en esa mirada, cuando uno mira la figura de Franklin Delano Roosevelt, los nombramientos de Robert Gore primero como gobernador y su sustitución por Blanton Winship. O sea, ambos gobernadores dejaron hacer a la mayoría coalicionista a nivel legislativo, y se va a producir un fenómeno que no se había producido con tanta visibilidad en los años de la alianza, que es la corrupción. De hecho, se escribe un libro, inclusive, por un senador socialista, Epifanio Fis Jiménez, El racket del Capitolio, que se publica a finales de la década del 30, donde se detalla los esquemas de corrupción que se habían puesto en marcha bajo la mayoría coalicionista. Y un poco esa experiencia de mayoría coalicionista, que no tenía prácticamente sentido desde el punto de vista económico-social, solo para administrar el presupuesto y medrar en el presupuesto, junto con un fenómeno, usted lo puede llamar de Dios, de la naturaleza, como usted lo quiera llamar, que es que en un relativamente corto tiempo mueren los tres principales dirigentes políticos en Puerto Rico. En 1938 muere Antonio Rey Barceló, en 1939 muere Santiago Iglesias Pantín, y en 1940 enferma prácticamente de manera terminal Rafael Martínez Nadal. En 1937 se había dado la división del Partido Liberal. Luis Muñoz Marín se opone al proyecto Tiding, plantea el retraimiento de los liberales en la elección del 36, pierde por un voto en la asamblea de Yauco, los liberales van a la elección, la pierden, le echan la culpa a Muñoz Marín de la derrota, y en el 37 pues lo votan del Partido Liberal, lo expulsan del Partido Liberal, y un año después, en 1938, Muñoz Marín y su grupo de seguidores fundan el Partido Popular Democrático. Y Muñoz toma una decisión que, junto con la decisión de posponer la consideración del tema del estatus, a mí me parece que fue una de las claves importantes del triunfo del Partido Popular. Triunfo compartido en 1940 y triunfo absoluto en 1944. Es que Muñoz dice, el Partido Popular no va a hacer coaliciones. El Partido Popular no va a establecer coaliciones o alianza política con nadie. Y establece una interpretación histórica que a mí me parece que se ha subestimado a la hora de mirar la figura de Muñoz. Muñoz dice, aquí la historia política de Puerto Rico se ha dividido en tres etapas. La etapa de los caudillos, Muñoz Rivera y Barbosa, y de Diego. La etapa de las alianzas, que es la que nos ha traído pues toda esta calamidad, la miseria, la corrupción, el que el coloniaje no se atienda. Y ahora toca una etapa donde dejemos atrás las alianzas, las coaliciones, las mogollas. Y ese lenguaje que utiliza Muñoz, que llega al campesino y particularmente a los trabajadores que se sentían traicionados por el Partido Socialista, por el contubernio político con los republicanos, es fundamental a la hora de entender el triunfo del Partido Popular. Pero junto con esa satanización de las alianzas y de las coaliciones que Muñoz hace muy bien, lo segundo que hace es que constituye el Partido Popular como una alianza intrapartido. En el Partido Popular va a haber desde empresarios como Jesús T. Piñero, estadista, Corono de la Caña, hasta comunistas, pasando por independentistas, autonomistas, estadistas. Es decir, piso electoral ideológicamente en cuanto al tema de la relación con Puerto Rico mucho más ancho que la Unión de Puerto Rico. Por eso es que las victorias del Partido Popular y la hegemonía del Partido Popular es mucho más abarcadora, además de que controla el poder ejecutivo, cosa que no hacía la Unión, que la de la Unión de Puerto Rico. La muerte de estos tres dirigentes va a producir, junto con la fundación del Partido Popular, un segundo realineamiento político. El Partido Unión Republicana se divide. Un sector acaudillado por Alfonso Valdés, el dueño de una cervecería prominente en aquel momento, controla la maquinaria del Partido Unión Republicana, pero el presidente de la Cámara, Miguel Ángel García Méndez, dicen algunos historiadores que promovido por el gobernador de entonces, William D. Leahy, que usted conoce muy bien, se separa de la coalición del Partido Unión Republicana y funda un partido, Unión Republicana Progresista. En el Partido Socialista va a ocurrir lo mismo. A la muerte de Iglesias, Bolívar Pagán, que era yerno de Iglesias y era senador, se queda con la estructura partidaria, pero Prudencio Rivera Martínez, que era el comisionado del trabajo y un dirigente muy identificado con la Federación Libre de Trabajadores, funda el Partido Laborista. Esos dos desprendimientos, junto con los remanentes del Partido Liberal, van a crear la Unión Republicana, la Unión Puertorriqueña Tripartita. El tripartismo será la segunda conjunción electoral multipartita que va a ir a la elección de 1940. En la elección del 40 se enfrentan la coalición republicana socialista, la unificación puertorriqueña tripartita, que es un pedazo del Partido de Unión Republicana, un pedazo del Partido Socialista y lo que queda del Partido Liberal y el Partido Popular. Y el Partido Popular gana el Senado, pierde la comisaría residente con la coalición republicana socialista y logra constituirse en mayoría en la Cámara porque la unificación tripartita elige tres representantes a la Cámara que le prestan sus votos originalmente al Partido Popular para elegir a Samuel R. Quiñones presidente de la Cámara, pero luego tumban a Samuel Quiñones y obligan a Muñoz a tener que negociar que un tripartita, como le llamaban en aquel momento, sea el presidente de la Cámara de Representantes. Interesante, a pesar de la oposición y de la satanización de las alianzas políticas que hizo Luis Muñoz Marín. De hecho, a Muñoz se le debe o se le adjudica, dependiendo cómo usted piense sobre este tema, el que las alianzas políticas se hayan convertido en anatema en la política nuestra. A Muñoz jamás se le ocurrió prohibir las alianzas. O sea, las alianzas políticas nunca estuvieron prohibidas por ley bajo Luis Muñoz Marín. Sí las combatió políticamente. Sí mantuvo la postura que el Partido Popular no gobernaba como Goyas con alianzas, pero no las prohibió. De hecho, bajo la hegemonía del Partido Popular, en la primera elección que tienen los puertorriqueños la oportunidad de elegir al gobernador, la elección de 1948, los remanentes de los partidos que fueron en el 40 bajo la unificación puertorriqueña tripartita y que en el 44 fueron coaligados en la Unión Republicana Progresista, entiendo que se llamaba, plantean la posibilidad de una coalición contra Muñoz Marín y el Partido Popular y le ofrecen al Partido Independentista, que se había fundado en 1946, la posibilidad de una alianza electoral de cara a las elecciones de 1948. El candidato a gobernador del PIB en aquella elección, el doctor Francisco Susoni, rechaza la alianza y el PIB formalmente rechaza la posibilidad de una alianza con el Partido Estadista y lo que el Partido Reformista, que era lo que quedaba del Partido Liberal. Ahí entraremos en un periodo donde no habrán alianzas políticas, no habrán coaliciones electorales, a pesar de que estaban permitidas. La práctica política que se establece es, a partir de 1948, la existencia de tres colectividades, más o menos una hegemónica, el Partido Popular, un partido estadista que cambiará de nombre, Partido Estadista Puertorriqueño, Partido Estadista Republicano y el Partido Independentista Puertorriqueño. Con ese sistema vamos a estar, con ese ecosistema partidista, vamos a estar hasta la elección de 1960, donde vamos a tener otro partido que es una alianza intrapartido, unido por la identificación con la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia Católica y la democracia cristiana, que es el PAC, el Partido de Acción Cristiana. El PAC va a tener en su seno independentistas, va a tener estadistas y va a tener autonomistas. De hecho, no asume postura sobre el tema del estatus político y la papeleta que presenta en 1960 tiene un candidato a gobernador independentista, el doctor Salvador Perea, y un candidato a comisionado residente estadista, el licenciado Jorge Luis Córdoba Díaz, que luego va a ser electo comisionado residente por el PNP. Y su principal dirigente era un representante que había sido electo por el PIB, José Luis Feliu Pesquera. Así que era otro intento de una alianza intrapartido que luego de las elecciones de 1964 fracasa. Luego vamos a tener dos momentos antes de llegar al 2012 donde se van a plantear la posibilidad de alianzas políticas. La primera fue luego de las elecciones de 1968. En 1968 el Partido Popular fue dividido a la elección. El gobernador Sánchez Vilella adquiere el Partido del Pueblo, va a la elección con el Partido del Pueblo, el Partido Popular con Luis Negrón López pierde la elección frente al Partido Nuevo Progresista, que había sido un desprendimiento, para ser generoso, del Partido Estadista Republicano. Digo generoso porque Luis Ferrer se llevó la inmensa mayoría del Partido Estadista Republicano. García Méndez prácticamente se quedó con un puñado de líderes y las insignias, ¿no? Luego de la elección de 1968 hay un planteamiento y se discute, y la prensa recoge ese debate, de la posibilidad de una alianza electoral del Partido Popular y el Partido del Pueblo de cara a las elecciones de 1972. En ese proceso hay un cambio de liderato en el Partido Popular. Rafael Hernández Colón es electo presidente del Partido Popular y Hernández Colón, en vez de plantearse una coalición de populares y pueblistas, decide comenzar un proceso de acercamiento a los líderes que se habían ido con Sánchez Vilella y el Partido del Pueblo, y eso, usted estaba cerca de ese proceso. Cuando se estudie la efectividad de Rafael Hernández Colón como dirigente político, una de las estrategias más, me parece a mí, más efectivas fue ese esfuerzo de prácticamente tragarse al liderato del Partido del Pueblo de cara a las elecciones de 1972. No se da esa alianza. La segunda propuesta de convergencia electoral se da en el independentismo. Durante la década del 60 habían coexistido fundamentalmente dos organizaciones independentistas. Habían otras más, pero las que mayor visibilidad social tenían era el Partido Independentista, que había perdido su franquicia electoral en 1960, 1964 y 1978, y que en 1970 elige un nuevo liderato: Rubén Berríos Martínez electo presidente, Carlos Gallizá vicepresidente, y una nueva generación de dirigentes identificados con el socialismo y con una prédica nacionalista más cercana al albizuismo de lo que había sido el independentismo tradicional, un poco conservador, de Gilberto Concepción de Gracia. Comienza a desarrollar actividades conjuntas con el movimiento proindependencia. Eso es un tema que yo trato en el libro Lluvias Borrascosas, que publiqué junto a la doctora Mayi Marrero y el colega José Sánchez Jorge. Esas actividades conjuntas entre el PIB y el MPI, junto con los procesos de discusión al interior del MPI, llevan a dos cosas. Uno, a que el MPI decida constituirse en partido político, Partido Socialista Puertorriqueño, en 1971, el primer partido marxista-leninista en Puerto Rico, y que se le proponga, una vez constituido partido, al PIB una coalición electoral para las elecciones de 1972, lo que ellos llamaron el Frente Unido, y establecieron una consigna: Frente Unido o cero votos. O sea, condicionaban el respaldo al PIB a que hubiese una conjunción entre el PIB y el MPI, y un poco pues se discutieron varios escenarios, pero finalmente no se da. O sea, el PIB decide ir solo a las elecciones de 1972, elige representación legislativa por primera vez desde 1956, y el PSP decide ir a las elecciones de 1976 como partido político. Va tanto en el 76 como en el 80 y finalmente pierde su franquicia electoral. A partir de ahí, no tuvimos más propuestas de coaliciones electorales hasta la constitución del Movimiento Unión Soberanista en el 2012, que era una alianza intrapartido, como había sido la Unión y como había sido el Partido Liberal.
Ahora, en el 2012, háblanos qué pasó en el 12.
En el 12 cambia el ecosistema electoral puertorriqueño, irrumpen, ya en el 2008 habíamos tenido la experiencia de Puertorriqueños por Puerto Rico. En el 2012 irrumpen dos colectividades nuevas, el movimiento.
Pero estoy hablando cuando la ley que aprueba Fortuño.
No, ahí es que voy. El cambio del ecosistema electoral puertorriqueño con la emergencia de nuevos partidos, o sea, el surgir de nuevos partidos, en vez de producir una adecuación de la legislación electoral a esa realidad, lo que produce es una cerrazón del sistema a esa posibilidad, creando un escenario caótico al prohibir en las elecciones del 2012 las alianzas electorales. Por primera vez en Puerto Rico se van a prohibir las alianzas. ¿Para qué? Para impedir que ese partido, que era un partido, que es un partido hegemónico, el Partido Nuevo Progresista, pueda perder el poder producto de una conjunción de fuerzas de partidos políticos que ninguno por sí solo le puede ganar. ¿Por qué? Porque ya era obvio, y el resultado de las elecciones del 2012 así lo demuestra, que el Partido Popular había sufrido un proceso de deterioro electoral a tal punto que era incapaz de ganar una elección solo con sus electores y tenía que entrar en acuerdos indirectos. El más obvio fue en la elección del 2012, cuando el candidato popular, Alejandro García Padilla, le pide directamente a los electores de esas colectividades que participaban por primera vez en la elección de que voten por él para candidato a la gobernación en la elección, y un poco su triunfo se debe a eso y al respaldo que recibió de sectores de la sociedad civil. Eso va a producir que en el interior del Partido Popular se plantee la posibilidad de revertir esa legislación y restituir la posibilidad de alianzas políticas. Y un grupo de legisladores populares, Luis Vega Ramos, Manuel Natal, que había sido electo representante ya por el Partido Popular, llenando una vacante, Carmen Yulín Cruz, que era representante de la Cámara en aquel momento, Luis Raúl Torres, entiendo si mi memoria no me falla, y el fenecido legislador Carlos Vargas, presentan un proyecto de enmienda a la ley electoral para que se restituya la posibilidad de alianzas políticas. Se aprueba en la Cámara de Representantes y en el Senado, dirigentes del Partido Popular cabildean con la mayoría electoral, en la mayoría popular en aquel momento, y no se puede aprobar en el Senado la restitución de las alianzas políticas por la oposición, fundamentalmente del PNP, obviamente, pero de un grupo de senadores del Partido Popular Democrático, influidos por dirigentes del Partido Popular. Esa fue la última posibilidad de, por la vía legislativa, restituir la posibilidad de alianzas electorales. Ahora, pues, sabemos que se está discutiendo la posibilidad de una alianza entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, que dependerá en gran medida de dos cosas: voluntad política y posibilidad de prevalecer en un pleito en los tribunales.
Ahora, si están prohibidas actualmente, ¿cómo puede haber una alianza?
Pueden haber acuerdos políticos porque la ley electoral nuestra, el Código Electoral, tiene disposiciones que permiten, y yo no quiero obviamente ni decirle a nadie cómo actuar políticamente ni adelantar posibilidades que puedan ser impedidas por enmiendas a la ley. Pero se pueden nominar candidatos, se pueden acordar candidaturas comunes a la legislatura, particularmente al Senado por distrito. Se puede acordar el respaldo a candidaturas a las alcaldías y se puede acordar, me parece a mí, respaldos a la candidatura a la gobernación. Claro, eso va a requerir decisiones a nivel institucional, pero de que es difícil, pero de que es posible legalmente y va a ser quizá una prueba de fuego para el sistema. Yo creo que caminamos a un sistema de 5 colectividades más o menos balanceadas electoralmente hablando y que no hay forma de que se dé una mínima gobernabilidad a nivel legislativo en Puerto Rico, a nivel de muchos municipios, si no hay un cambio a la ley electoral que permita las alianzas políticas. Es un asunto no de ya no es voluntad política, es necesidad para garantizar la gobernabilidad del país en el espacio de gobierno que la realidad colonial le permite a Puerto Rico.
O sea que ahora mismo un candidato no puede correr por más de una insignia.
Eso es correcto.
Ahora, añádele a esto que tú acabas de mencionar, Néstor, la ley electoral nueva, la que firmó Wanda. Uh-huh. Y cómo esta cambió el juego y cambió la Junta Estatal de Elecciones.
Le da control a los dos principales partidos. Elimina prácticamente la representación del tercer partido en adelante. ¿Qué va a ocurrir en un escenario de 5 partidos con una fuerza más o menos rondando el 20-20% cuando de esos 5 partidos, 3 no puedan tener representación igualitaria en las estructuras de la Comisión Estatal de Elecciones, con las dudas que eso plantea del proceso electoral? Porque acuérdate que nuestro proceso electoral se fundamenta en la mutua desconfianza. O sea, y si tú no tienes representación, tú no puedes atestiguar que el proceso ha sido uno limpio, transparente y con igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas. Que eso es esencial para que un proceso electoral sea legítimo o no.
En el programa de hoy hemos discutido las alianzas políticas desde sus inicios en la historia de Puerto Rico a raíz de la invasión de los Estados Unidos en 98. Vemos cómo la misma fue evolucionando y tomó un giro nefasto para la democracia de Puerto Rico en el 2012, con la ley electoral que prohíbe las alianzas políticas. Vemos cómo en el último cuatrenio, bajo la gobernadora Wanda Vázquez, pues cogió otro giro todavía peor con la nueva ley electoral, que sencillamente lo que hace es valida en un sistema bipartidista y le cuarta las posibilidades a otros movimientos políticos que puedan asumir el poder a través de alianzas. Detalle importante que esta es la tendencia en todas partes del mundo. Eso con excepción de Estados Unidos, en el resto del mundo, en América Latina, en Europa, es la tendencia de hacer alianzas políticas entre partidos y Puerto Rico se ha quedado atrás. Muchas gracias, Néstor.
Gracias a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.